personal, y os voy a comentar nada, un poquito un caso que me llamó la atención, es lo que hice que me pasara a ser más trequiana, ¿vale? Yo pienso que a mí me funciona más la terapia de Albert Ellis, aunque la de Beck también, pues, se puede trabajar mucho para trabajar más los pensamientos automáticos. Yo, pues bueno, como ha comentado Mónica, trabajo mucho con trastornos alimentarios y pues bueno, yo trabajaba con la paciente, pues oye, que si, no sé, con una paciente además, que es el caso que me hizo como cambiar, ¿no? Pues mira, esta chica tenía el pensamiento automático, ¿vale? La situación era, mis amigas me dicen que era a la playa, el pensamiento automático, uff, es que claro, me van a ver que estoy gorda, se van a reír de mí. Oye, pues experimento conductual, trabajamos un poquito el pensamiento, que eso era mi poco probable, nos fuimos a la playa, ¿vale? Y verdaderamente nadie se rió de ella, ni de mí tampoco, de ningún arrastro. Más bien todo lo contrario,
Lo siento un poquito.
¿Qué pasaba? Que yo misma me iba preguntando, vale, no se ha reído nadie de esta chica, pero podría haber dado el caso que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando yo empecé a irme, si solo trabajas el pensamiento automático, o por ejemplo, oye, mira, sí, es que estoy delgada, esta chica era una chica delgada, pero claro, su miedo era, ¿y si dejo de estar delgada? Entonces eso no se trabaja tanto desde la terapia cognitiva de Beck, porque se trabaja más el pensamiento automático. Tú estás delgada, oye, pues un experimento conductual que la gente diga cómo estás delgada, cómo eres de guapa, ¿no? Pero bueno, esta vida que pasa, siempre vamos a estar delgados, siempre vamos a ser guapos, entonces ahí es cuando eso falla. En cambio, ¿qué pasa? La creencia racional que se escondía debajo de esta chica era yo necesito estar absolutamente delgada, porque si no mi vida sería un fracaso, lo peor que me podía pasar, no podía soportar que eso no fuera así. Entonces, si no se trabaja en ese nivel de profundidad, la terapia no funciona, porque en esta vida la garantía no la vamos a tener ni de ser guapos, ni de estar delgados siempre, ni de que el trabajo nos va a ir siempre genial. Entonces, por eso, yo desde que trabajo con la terapia cognitiva de Albert Ellis, vamos ahí siempre a buscar en esa profundidad, ¿no? Entonces, claro, el cambio es mucho más profundo y el miedo se desvanece. ¿Sí?
Sí.
Yo, mira, esto, ya, si quieres, se lo comentaba Rafael después, porque yo el tema de la estratégica breve, la verdad es que no me he formado y conozco muy poquito, ¿vale? Sí que es cierto que los dos tipos de terapia son breve en el tiempo, pero muy bien, esto, Rafa, si quieres tú, luego se lo comentas, ¿vale?
Sí, pues mira, ya que estamos, la terapia estratégica en realidad es una terapia conductual. ¿Qué significa eso? Que cambiamos la conducta para cambiar las emociones, ¿no? Entonces es una terapia más de la exposición, de exponerte, ¿no? En realidad lo hace con trucos y tal, y por eso se llama estrategias con estrategias, pero en realidad es una terapia de exposición. Por ejemplo, si tengo miedo a volar, pues será que vayas y lo hagas. Que lo hará con estrategias para que no te des cuenta de que lo estás haciendo, ¿no? Te distraigas y tal, pero es hacerlo. En cambio, fíjate que es muy diferente a la terapia cognitiva, en realidad. Porque la terapia cognitiva, nosotros la conducta, también la trabajamos, pero menos. Y trabajamos más lo que tú piensas acerca de morirte en un avión. ¿Sabes? Es más lo que tú piensas acerca de las cosas. El pensamiento más que la conducta, ¿no? Entonces hay una gran diferencia en eso.
Aunque, una cosa, ¿sí puedo preguntar?
Sí, claro, hombre.
Una vez a pensar bien, también experimentas que la conducta automáticamente mejora.
Sí, es cierto. Claro, cuando piensas bien, pues ostras, las emociones cambian y la conducta, pues bueno, pues no tiene ningún problema, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pierdo el miedo a volar, a morir en un avión, pero de manera profunda, pues ya no tengo tanto miedo, entonces ya voy a volar. Y lo empiezo a practicar, lo empiezo a ver que, no, que puedo hacerlo y no pasa nada. Y eso a su vez refuerza los pensamientos, refuerza las emociones. De todas maneras, también aplicamos un poco de terapia conductual, también nosotros, pero con más acento en la terapia cognitiva.
Vale, vale. En una de las entrevistas que has tenido, has llevado pues una camiseta que me ha llamado mucho la atención, que era de que te amo, pero sí. No te necesito, ¿vale? Sí. Y anteriormente habíamos hablado Y claro, al ser humano, somos un ser lleno de necesidades, ¿vale? Tú en tu libro de la caja de la felicidad dices, no, es que solamente necesitamos pues el agua, un techo, un refugio y la comida y ya está y nada más. Y si nacemos sin brazos, sin piernas, pues a lo mejor con el tema de la cooperación lo podemos sacar adelante. Pero este paradigma o esta postura es tan, digamos, tan real y más aún con este tema del progreso a raíz de la revolución industrial, en donde vivimos en una sociedad más que nada como Barcelona, que te exige, bueno, no que la mujer sea gorda, ni que mida un 80, ni que tenga tal, pero sí que se ve, digamos, esta segmentación. A ver, la chica más que... Esto a raíz de ahora, no tanto en los años 1800, la mujer podía ser como fuera, pero ahora actualmente el mercado laboral exige, digamos, ese estigma.
Sí, sí.
Y claro, yo tengo compañeras que ahora mismo están, digamos, machacadas por el tema de la presencia. Y claro, tú dirás, bueno, pero es que eso es una idea irracional, tú no tienes que ser como sea, si tienes que comer 80 calorías al día o comer solamente una manzana al día y tal, pero claro, ¿cómo superas, digamos, este miedo cuando la sociedad es sí misma la que te está, digamos, marcando la pauta? Es un poco difícil, ¿no?, también.
Sí, pero hay dos cosas, ¿no? Que uno, el dueño de tu mente eres tú. Y tienes que amueblarte muy bien, con mucha profundidad, para que eso no te influya lo menos posible, ¿no? Si tú estás muy convencido, te influirá mucho menos. Y luego, por otro lado, lo que hablábamos de las mentirijillas, ¿no? Hay veces que hay que, bueno, aparentar de que sí, que les das la razón, pero no te la das, ¿no? Por lo tanto, se trata de no que, si tú lo tienes muy claro, te va a afectar muy poco, o mucho menos la influencia externa. Lo que pasa es que has de alcanzar un nivel de profundidad grande, ¿no? Y luego, porque si tú lo tienes muy claro, no te afecta, ¿no? Pero si lo tienes a medias claro, te afecta más, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, también manejas un poco esto que lo decíamos. Bueno, es verdad que habrán grupos de personas, otros que están en un momento muy locuelo, pues les das la razón, o los evitas un poquito, ¿no? Y bueno, vas jugando con ello, y la verdad es que generalmente no hay mucho problema, ¿no? Me vuelvo. Bueno, hacemos una cosa, para las preguntas, quizás, para hacerme más preguntas, que si no nos saltamos tal, lo podemos hacer al final.
Al final, que hay una
tarde. Anotaos preguntas.
Una tarde al final para...
Sí, y entonces podemos hacer como un turno de preguntas, ¿vale?
Bien.
Pues bueno, ahora pasa ya nos a explicar cómo ha sido su proceso. Ya nos es paciente en nuestro ejemplo.
Bueno, vamos a ver. Si me veis nervioso es que estoy nervioso. Que quede claro que yo soy paciente, he sido paciente. Hoy me dan probablemente alta, depende de cómo sale la presentación. En todo caso, sí que es cierto que he tenido la suerte de escoger el mejor sitio para hacer mi primera ponencia ante más de 100 personas. Puesto que he oído al jefe decir algo así como que los mediocres es correcto, por lo tanto puedo hacer una presentación mediocre, que todo es fácil, que si podemos decir mentirijillas. Perdón, si podemos decir mentirijillas, por lo tanto, la verdad es que me han puesto un poquito más fácil de lo que yo me pensaba en principio. Dicho esto, en realidad lo que voy a relatar, o voy a procurar que brevemente, es mi propio proceso y en realidad es mi propia vida. ¿Vale? Al final, si tengo el placer hoy de estar aquí, es gracias a Mar y gracias a Rafa, que a través de la TREC dirigida este proceso directamente por Mar, y habiendo leído y escuchado y oído al ya internacionalmente famoso Rafa Santandreu, en sus conferencias, en sus libros y en esos sucintos comentarios que me pilla cada vez que nos vemos en el despacho, muy curioso, tiene una habilidad increíble de lanzarte un pequeño mensaje, parece que siempre sepa en qué momento estás. Porque en una frase te llevas una lección aprendida y luego te peleas con la mía. Al final, lo que sí que quisiera es procurar que mi testimonio directo sea auténtico, porque es que es verdad que lo es. Esto empieza, y lo voy a hacer en una pequeña ponencia que hice, qué, cómo, cuándo y dónde. Es la manera que he tenido de estructurar este mensaje. El tema empieza en que en agosto de 2012 yo hago un viaje a India y a Nepal con mi esposa, y el estado en el momento de salir es algo así como ansiedad por las nubes, con brotes de rabia e ira. La autoestima, lo que ahora llamamos autoaceptación incondicional, increíblemente bajo tierra, aun siendo yo un personaje muy extrovertido, muy colaborativo, comercial de grandes cuentas durante muchísimos años y con una gran capacidad de comunicación. Pues si fuera poco, con un sobrepeso de más de 17 kilos de los que veis hoy. Y además, comedor compulsivo y bebedor social. Y además de toda la vida. Llevaba 35 años bebiendo alcohol. Ese es el libro. Perdón. Exactamente en catalán, ese contraportado del último libro de Rafa es idéntico a lo que yo era, Rondinaire, el gruñón. Está descrito, paredado perfectamente. Yo siempre tenía el vaso lleno, siempre daba soluciones, pero eso sí, a mi manera. Tenía que ser todo a mi manera. Tenía que ser todo como yo quería. Yo era la ansiedad en estado puro. Tendía a pelear con las cosas y con las personas, sin ningún motivo claro. Todo tenía que ser según mis pensamientos y solucionar los problemas, como decía, pero qué equivocado estaba. Nunca tenía que haber sido mi amante. Esta situación evidentemente me traía conflictos interpersonales, en pareja, con amigos y conocidos, con cualquiera que no fuera como yo tenía preconcebido que tenía que ser. O eran como yo quería, o problemas. La teoría era que si no estoy con gente... Perdón, esto me llevó incluso a aislarme. Fijaros, un personaje ultra extrovertido, llegué a aislarme totalmente. Tenía la idea, la teoría que me inventé, irracional, claro, de que si no estaba con gente no cometía errores. Muy duro. La verdad es que fue muy duro. Al final, tenía etapas de irascibilidad, episodios de agresividad, intolerante, inflexible, cualquier cosa de las que os podéis imaginar que habéis leído los libros, yo creo que reunía todos los capítulos. Por eso precisamente debo estar hoy aquí. Los capítulos, yo creo que me tiene un ojo glitchado porque estaba en todos. Lo que sí que es cierto es que en India la ansiedad lleva a tope. Allí a los turistas, sobre todo en la India Norte, te bombardean de todos tipos y ya nos quería comer a todos los indios. Afortunadamente fuimos a Nepal, y Nepal para mí es un buen ejemplo y es el gran recuerdo porque, a pesar de todas esas perturbaciones, y lo pongo como ejemplo para cualquiera, uno puede tomar la decisión de cambiar. Yo estaba fatal, pero tomé la decisión de cambiar. Si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera. Tanto es así que a esa amiga María, una amiga mía, que es quien se quedó nuestro perro labrador durante el viaje que hicimos, que es estudiante de psicología, cuando nos vino a recoger al aeropuerto con nuestro perro, le pedía que me ayudase. Con María estuvimos muchos sábados trabajando. Ella se preparaba muy cuidadosamente las clases, PNLs, todo tipo de ayuda, y me ayudó mucho porque empecé a entender qué me pasaba. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué sufría tanto? ¿Por qué tanto ansiedad? Pero también al mismo tiempo me di cuenta de que eso no me curaba. Eso era una tirita en una gran herida. Y fue en aquel momento cuando tuve la suerte de que, necesitando algo más eficaz, le oí a él en un programa de radio. Curiosamente, ese personaje que estaba describiendo él en la radio, ese era yo. Todo lo que le explicaba de la terrible itis, ese era yo. Si no me conoce, si eso soy yo. Si no nos conocemos, bueno, pues claro, evidentemente me fui a comprar el libro como un loco, El arte de amarrarse la vida. Lo leí, lo releí, lo volví a leer de cabecera, lo consultaba cada día varias veces. Luego ya no tuve suficiente, pero bueno, yo era perfeccionista. Entonces busqué sobre él, pero no lo sabe. Pero me envié 3 detectives, 24 búsquedas por internet, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que yo intentaba era cerciorarme de que eso era cierto, porque mi mundo, eso no existía. Mi mundo tenía que ser perfecto a mi manera. Pues bien, me di cuenta que lo que tenía que hacer era ponerme en sus manos. Y aquí llega el qué. Este que he explicado, yo quisiera resumirlo muy sencillamente. ¿Qué tenemos todos? ¿Qué es inherente a la condición humana? Hoy me doy cuenta. ¿Qué, en mayor o menor grado, de todas esas variables que dicen, pero todos tenemos? Y el que, al final, si uno quiere, puede salirse y ponerse manos a la obra, evita amarrarse a ella. El cómo. ¿Cómo iniciamos el cambio? Pues entonces fue cuando conocí a Psicomadre. Me llamo Psicomadre desde el primer día. Tengo incluso una carpeta que pone Psicomadre. Porque ha sido una de las grandes suertes de mi vida conocerla a ella, por su gran profesionalidad, por lo bien que ha sabido entenderme sin mezclarnos. Ella en su sitio y yo en el mío. Ha sabido ser esa profesional que sabe en todo momento detectarte y ha sabido sacar lo mejor de mí mismo. ¿Qué pensaría por su cabeza cuando ella en la primera sesión, la veo que está apuntando en su portátil, si yo apunto, le digo, apunta por favor, voy a ser el mejor paciente que has tenido jamás. Ahí empezó el inicio, el fin de mi ansiedad. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Que es muy larga y muy psicóloga. Muy sencillo, dice, aquí hay gente que viene al psicólogo, que se cree que viene unas cuantas veces, que como un mecánico, te arregla cuatro tornillitos y te sales y curado para siempre. Así me contestaste. En todo caso, es verdad que ahí empezó el inicio del fin. ¿Qué es lo que me ha ayudado? ¿Cómo? Pues cómo han sido los ejercicios, cómo han sido los trabajos que hemos hecho con ella. Esos cambios de rol, esos ejercicios de ABC, esos debates que decía ella. Verse argumentando lo mismo de un lado y del otro. Es increíblemente curioso que la misma persona pueda argumentar la cara y la cruz en lo mismo. Es curiosísimo. Ver cómo otros no responden de la misma forma a lo que vemos todos igual. Darse cuenta de que no es lo que vemos, es lo que percibimos. ¿Qué cambio tan sutil? ¿Qué diferente es el cambio? ¿Qué diferente es la vida ahora? Y la constancia. Yo voy a dar solo cómo lo he hecho yo. Mi perseverancia, que ha sido continua, porque como os podéis imaginar, me he deprimido, me he hundido, me he vuelto a levantar como el sol cada día, he leído todo lo leíble, sé de Albert Ellis más que nadie, es que sé todo, porque he dedicado todo mi tiempo, todas mis energías. Pero mi constancia nace de una gestión muy sencilla de mi mente, que es la priorización. Es decir, todos priorizamos. Yo ahora lo que priorizo es cuidar. Por lo tanto, primero hago los deberes y luego amanece el día. Tan sencillo como eso. He aprendido a ponderar todo. En mi WhatsApp ahora pone, mi peor día es un 4, mi mejor día es un 7. Qué racional, ¿verdad? Antes era, el día que hago el gran proyecto, un 10, evidentemente soy de la consecuencia que el día 10 estaba 0 y por debajo de 0, claro. Las sesiones con Mar las grabamos. Eso me llamó mucho la atención yo la primera vez. De siempre. Plan, grabador. Luego llegas a casa, que estás más tranquilo, no estás pendiente de aprovechar el tiempo, de todo lo que te dice, y estás pendiente de lo que le dices tú, y más los que somos compulsivos como yo, que hago mucho, hago mucho. Y resulta que ella, sin darme cuenta, le va lanzando a la grabadora mensajes subliminales. Y luego, cuando estás en casa ya tranquilo, resulta que te salgo. Dices, ay, coño, con la puñetera. Porque fijaros, lo mismo que decía Rafa, mensajes muy cortos pero muy eficaces. Eso te cambia la vida. Esas son técnicas de los profesionales. Sobre todo, me ha enseñado a leer, a entender y a comprender ese gran manipulador que es el lenguaje interno, que es lo que va de aquí a aquí. Es un gran manipulador. Nos tiene a todos muy jodidos. Hay que aprender a diagnosticar cuando uno tiene perturbaciones, ¿por qué las tiene? Y lo haces como un espectador. Aprender eso, cuando me lo enseñó Mar, fue increíble. Es decir, me está ocurriendo a mí, pero yo hoy tengo la capacidad de apartarme y pensar que es la mente de otro. Y pienso, pobre, ¿cómo lo debe estar pasando? ¿Qué haría yo en su sitio? Y lo que haría es todo lo que me enseñó. Una vez Mar me dijo que los profesionales dicen que la treque es elegante cuando se entiende filosóficamente. Eso era parte de esas grabaciones subliminales. La verdad es que me quedó grabado en mayúsculas en mi mente. Porque en el momento que te inhibes de eso, pasa a ser una manera de vivir como la que era antes. Un automatismo. Lo que antes era automático, totalmente exponencial a la ansiedad, ahora es automático, totalmente potencial a la no ansiedad. Tan curioso y tan sencillo como eso. ¿Qué os resumiría del cómo? Pues que el cómo no es difícil, que solo hay que tomar una decisión, que es una disciplina, que son hábitos parecidos a los que tenemos, pero más bien dirigidos a nuestra higiene mental. Y sobre todo, es importante lo que os digo ahora, podemos todos, cualquiera puede, De verdad, si he pedido, podemos cualquiera. Tercer punto, el cuándo. ¿Cuándo estaré curado? Pues bueno, yo creo que estaré curado siempre, porque sé cómo gestionar mis diversas emociones, mis perturbaciones y mis pensamientos irracionales. Y al mismo tiempo sé que no estaré curado nunca, nunca del todo, porque la ansiedad va conmigo. Yo nací ansioso probablemente. Yo tengo 55 años, yo creo que nací ansioso. Por lo tanto, lo he compartido con mi compañera de viaje. Tengo otros compañeros, tengo los dedos, tengo muchísimas otras cosas que son compañeros, porque no lo va a ser la ansiedad. Tengo infinidad de mecanismos, de herramientas para combatir la ansiedad, aunque ahora me veáis un poco ansioso. Seguiré teniendo ansiedad toda mi vida, pero ya jamás tendré trastornos por ansiedad. Es una frase que me recuerda más muy a menudo, también metida sutilmente en una de las. ¿Qué os resumiría del cuándo? Pues que el cuándo es cuando uno quiere, porque aun siendo un ansioso irracional y perturbado emocional, uno puede perfectamente en cualquier momento tomar la decisión de mejorar, de transformarse, de ser mejor persona para uno mismo y por ende una mejor persona para el bien nuestro y de todos los que están cerca nuestro. Pues también deciros que el cuándo es ahora, hoy, ayer ya no nos sirve, mañana no sabemos. Y en cambio, fijaros, nuestras perturbaciones siempre se refieren a antes y a mañana, nunca a ahora. ¿Y cuándo es la hora de la hora? Buena pregunta. Cuarto y último capítulo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy en este momento? Pues para mí es lo más emocionante. En este momento estoy practicando cada día, creando mis nuevos hábitos con naturalidad y sencillez, permitiéndome mis errores, comprendiendo más a los demás. Estoy en un punto de mucho... Perdón, mi motivo. De mucho agradecimiento, de gratitud, de una visión menos exigente de la vida y de todo, de una percepción de tranquilidad mucho mayor. En este momento sé que la felicidad no está en ningún sitio, que está donde yo esté. Para mí hoy es aquí. Que la felicidad no es un lugar al cual hay que llegar, que la felicidad es el camino. En este momento estoy que amplío mis conocimientos con menos esfuerzo. Vivo con menos energías, vivo más con menos energías. Y desearía que todo el mundo pudiese vivir como yo este testimonio de cambio. Estoy que tengo poca terribilitis, pocos debates conmigo mismo, pocas perturbaciones emocionales y además de baja intensidad. Estoy queriéndome como nunca. Estoy orgulloso de mí mismo. Estoy entendiendo que escuchar a otras personas y aceptar otras opiniones es una protección y no una adversidad como era antes. No una barrera, sino una oportunidad más. ¿Qué os resumiría de dónde? Pues que es aquí, hoy, con Rotrek y con estos magníficos profesionales. Muchas gracias.